Bueno, tenemos una nota con Lucrecia Díaz, que es coordinadora y encargada de rehabilitación de la fauna, porque se han encontrado pingüinos patagónicos en Claromecó. Esta gente es de Tres Arroyos, está trabajando con este tema. Y bueno, y vamos a ver de qué se trata. Pingüinos en Tres Arroyos. Lucrecia, ¿cómo estás? Te saluda Marcelo y Silvia acá de Radio Nacional Bahía Blanca. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
¿Cómo estás? ¿Cómo andás?
Bien, acá extrañado. Cuando alguien nos dijo, hay pingüinos en Tres Arroyos, me pareció extrañísimo. Digo, es el fin del mundo. Pero bueno, hay una explicación.
Sí, en realidad no. Todos los años recibimos pingüinos. En realidad, esta especie de pingüinos, que es el pingüino de Magallanes, migra. Dos veces por año pasa por la provincia de Buenos Aires, por la costa de la provincia. Cuando sale del sur de la Argentina y migra hacia Brasil, es esta época del año, y después, después de mediados de año, vuelven desde Brasil a la colonia de nuevo a reproducirse y hacer la muda.
A ver, uno tiene asociado los pingüinos a las Malvinas, a la Patagonia, a la Antártida. Estos son pingüinos veraniegos, ¿qué se podría explicar?
Sí, hay un montón de especies de pingüinos. Hay como 16 especies de pingüinos distintos y todos obviamente ocupan un espacio geográfico distinto. Uh-huh. Pero bueno, tal cual como vos lo decís, mucha gente asocia al pingüino, a todos ellos, con lugares con hielo. Bueno, este no. Este, cuando hace frío, se va a Brasil. Este es el pingüino de Magallanes. Este es el pingüino que lleva el nombre de Magallanes, ¿no?
Claro, sí,
que es
sí,
el
sí,
pingüino
sí.
patagónico, que también le dicen acá.
Bien. Y Lucrecia, en este caso, traen estos pingüinos allí a la estación de rescate de fauna marina. ¿Y qué es lo que pasa con ellos hasta que pueden volver al mar?
Bueno, nosotros lo que hacemos, en realidad lo que sucede en esta época del año es que los pichones que nacieron al fin del año pasado en las colonias reproductivas en el sur de nuestro país empiezan su primer migración hacia Brasil. Son animales jóvenes, muy jóvenes, pocos meses de vida, que recién fueron dejados de alimentar por los padres y hacen su primer migración. Entonces son animales que son bastante inexpertos en lo que es la pesca y la falta de peces en el mar tampoco ayuda a que ellos tengan abundancia, ¿sí?, para cazar, que no, como les decía, no son muy expertos.
Claro.
Entonces hace que los animales, por hambre y asociada la falta de hambre, la deshidratación, ¿no?, porque como todos los animales marinos, el agua la consumen a través del alimento que comen, entonces dejan de comer, ¿sí?, bajan de peso, se deshidratan y asociado a eso un montón de patologías, de enfermedades por la desnutrición,
uh-huh,
parásitos, bacterias, virus. Entonces llegan en un estado prácticamente cuando ellos se dejan morir, es uh-huh, cuando nosotros los vemos en la playa. Llegan muy mal, en muy mal estado, muy bajos de peso y ya todos con carga parasitaria, bastante enfermos.
¿El estado de estos seis coincide con esto que nos estás comentando?
Sí. Lo que nos hacen dentro de la estación de rescate es recibirlos, tratarlos con medicación. Nosotros les contamos con un veterinario.
Uh-huh.
Ellos hacen todo el tratamiento del animal, se lo alimenta vía sonda gástrica, sí, se lo hidrata. Primero con líquidos, después de a poco se le va agregando alimento muy gradualmente, tienen los órganos muy atrofiados de tanto tiempo sin comer.
Claro.
Entonces, bueno, nada, los que sobreviven, que no son muchos, ¿sí? Uh-huh. Tenemos un 10%, 15% de supervivencia, nada más, son liberados.
Uh-huh.
Cuando estos animales migran en grupos de a 10, por lo menos, si no se extravían. Entonces nosotros, si juntamos el grupo de 10, liberamos acá en la zona, Montehermoso, Pecó, en las costas de acá, del sur de la provincia. Si cuando termina la temporada los animales están bien, son menores a 10, se los junta con el grupo de Fundación Mundo Marino, se los lleva a San Clemente del Tuyú, para juntarlos con el grupo que también rehabilitan ellos. Somos los únicos dos centros aprobados por provincia para hacer rescate de fauna marina.
Uh-huh.
Y juntamos con el grupo de ellos y liberamos juntos. Así que bueno, así es, eso es lo que nosotros realizamos acá, digamos, ¿no? Rehabilitación y liberación.
Y habitualmente, en el estado en que ustedes se encuentran estos ejemplares, hasta que aquellos que sortean esta situación de salud, ¿qué tanto tiempo pasa hasta que pueden liberarlos?
Y más o menos esta migración siempre empiezan a llegar acá a mediados de febrero.
Uh-huh.
Y terminan de recuperarse más o menos a mediados de abril. Principios, mediados de abril, ahí, uh-huh, la primer quincena de abril.
Uh-huh. Así que son dos meses de tratamiento intensivo para lograr que vuelvan a recuperar su normalidad.
Sí, sobre todo porque, bueno, la alimentación para llevarlos al peso, ellos llegan pesando alrededor de un kilo, cuando deberían pesar tres.
Uh-huh.
Pero no les podemos dar de comer digamos, a demanda, reventarlo, porque todavía no pueden cumplir las funciones orgánicas.
Claro.
Entonces hay que ir muy gradualmente con la alimentación, ir subiendo el porcentaje de alimentación muy gradualmente a medida que ves que van evolucionando bien, los análisis de sangre que se hacen, tenés que ir viendo que vayan bien, y bueno, y eso es muy lento, ese proceso es muy lento. Es como la desnutrición en cualquier ser vivo, ¿no?
Claro.
Son procesos que no los podés levantar de golpe.
Lucrecia, por allí tienta, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos, y más si somos bicheros, por supuesto. Cuando vos ves un animalito que necesita ayuda, lo primero que tendés a hacer es acercarte, acariciar, tratar de moverlo, levantarlo de acuerdo al tamaño que tenga. No si es un lobo marino, por supuesto, ¿no?
Bueno,
un elefante marino.
Hubo quienes también lo intentaron, sí.
Que lo intentaron, pero en este caso, precisamente todo eso es lo que nosotros que no entendemos del tema, es lo que no tenemos que hacer.
Tal cual. Lo que pasa es que pasan muchas cosas. Primero que nosotros estamos capacitados, la forma de agarrar a los animales es una determinada para no lastimarnos nosotros, porque un animal que uno ve agonizando, en su último instinto se va a defender,
claro,
¿sí? Y pueden lastimar, y no lastimarlos a ellos, ¿sí? Porque hay determinadas formas en las que vos agarrás a cada animal distinto, dependiendo de su especie, que en la que nosotros sabemos que no lo podemos lastimar, y hay otras donde vos no te das cuenta y lo podés estar lastimando.
Y además, si pesa el 30% de lo que tiene que pesar, le debe doler todo, pobre animal.
Todo. Entonces nosotros lo que le recomendamos a la gente, le pedimos por favor que saque fotos, ¿sí? Que nos envíen fotos, y que dependiendo en qué lugar estén de la provincia, hay gente capacitada por nosotros, ¿sí? Para ir a buscarlos, recibirlos, estabilizarlos, y nosotros vamos y los buscamos después hasta allá. O los traen directamente, como pasó con los de Claromecó.
¿Qué fue lo más extraño que viste, Lucrecia, ahí en Claromecó?
No, siempre la patología es siempre la misma, ¿no? No sé, no vimos nunca nada.
Pero digamos, pingüinos, lobos marinos chiquitos, aunque sea alguno, pudo haber aparecido alguna vez.
Sí. Nosotros trabajamos toda la costa sur de la provincia de Buenos Aires. La estación de rescate cubre Montehermoso, Pehuencó, Reta, Marisol, Claromecó y Patagones. creo que lo más raro fue un pingüino rey. Y después no sé qué yo, porque por ahí para mí hay cosas que no son raras y para otros... Claro. Capaz que lo son. Hemos rehabilitado flamencos, bueno, tenemos tortugas marinas, en este momento tenemos, todos los veranos recibimos tortugas marinas, con mucha ingesta de plástico, es una problemática muy grande esa, muy grande, también en pingüinos muertos, obstrucciones intestinales por plásticos.
O sea, no es publicidad eso es en serio.
Eso es en serio. Puedo publicar fotos. Bueno, creo que están publicadas también en el Instagram de la estación de rescate, están publicadas las fotos de la cantidad de plástico que sacamos de adentro de las tortugas, de una sola tortuga. Sacamos 500 gramos de plástico.
Una locura.
Era todo plástico. Todavía no la pudimos liberar.
La tienen ustedes. Vos sabés que hace muchos años estaba en Mendoza, que tiene un acuario grande, la ciudad de Mendoza, y había una tortuga gigantesca, pero gigantesca,
sí,
en serio.
La
cabeza, bueno, vos me estás diciendo la que la conoces, el tamaño de la cabeza de la tortuga es como un humano. Debe tener un metro y medio de, qué sé yo, un metro.
Esta de las que necesitan a nosotros acá son juveniles.
Claro.
Pero esta misma especie, cuando es adulta, tiene un metro y medio de largo de caparazón.
Claro, bueno. Y decía que la habían encontrado acá, en la zona de White.
Sí, es muy, muy frecuente acá. Es la zona más austral que visitan. Las tres especies de tortugas que andan por el país, que son la tortuga verde, la cabezona y la laguda.
Inmensos.
Esta es la zona
animales.
Más austral.
Claro, y,
bueno.
Y en su momento se decía que tal vez el peligro mayor eran las redes de los pescadores, pero no. Ahora ha cambiado el orden y somos nosotros
que
las intoxicamos con plástico.
Sí. Mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de esta última tortuga. Nosotros trabajamos mucho con los pescadores. Y en Bahía Blanca la problemática del pescador no existe, porque en Bahía Blanca las redes de pesca se ponen a marea.
Claro.
Entonces nunca puede estar una red más de 5 horas puesta, porque da vuelta la marea y se le saca todo el pescado. Por ende, los pescadores siempre están al lado de sus redes, porque no tienen a dónde irse en ese momento, no pueden volverse y volver a salir.
Claro.
No hay otros lados donde las redes se ponen, tras mayo se ponen y uno se va. Entonces los pescadores lo que hacen cuando ven la tortuga es avisarnos.
Claro.
¿Sí? Esta tortuga está sana, está perfecta, se enredó. Nos la traen a nosotros, ¿sí? Te estoy contando el caso de esta puntualmente, pero son todo lo mismo. Nos la traen a nosotros y esa tortuga, que está perfectamente sana, flota. O sea, el pescador le salvó la vida.
Claro.
Porque si esa tortuga hubiese seguido en el mar, se moría por la ingesta de plástico. Todavía tiene obstrucción intestinal.
Mira. Lucrecia, así que bueno. Con el tema de la pandemia, bueno, ahora por supuesto ya no se pueden organizar más visitas a la estación como si lo podíamos hacer hasta hace poquito más de un año atrás. ¿Cómo siguen trabajando ustedes respecto de este tema? ¿Suben a las redes toda la actividad como para que de alguna manera la podamos seguir?
Sí, sí, está todo subido a las redes, al Instagram y al Facebook de la estación. Y bueno, ahora estamos hablando ayer con la gente del Consorcio del Puerto, que son un poco los que organizan la parte educativa, y quizás hay probabilidades de volver a recibir colegios, ahora que se abrió bueno, la educación presencial. Vamos a ver cómo viene todo eso, cómo avanzamos, qué pasa con la pandemia y demás, pero bueno, justo ayer me comentaban que podría haber probabilidades de recibir pequeños grupos de escuela y poder seguir haciendo trabajo educativo.
Lucrecia, muchísimas gracias, que sigan trabajando duro en esto, porque es realmente importante para recuperar bichitos y que, bueno, nada, que la gente tome conciencia y no tire porquerías al agua.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias a los medios, es que uno puede difundir todo esto y nuestro trabajo es más importante cuando la gente nos ayuda, claro, que lo que nosotros podemos hacer acá. Así que la verdad es que muchísimas gracias a ustedes.